Y empieza La paja en el ojo ajeno.
Primer programa hecho con todo el cariño, es también nuestro debut. Queremos hacer un podcast para que gente como nosotros se divierta o se entretenga al menos. ¿Y quién es la gente como nosotros? Pues nosotros somos un responsable de producto y un programador. Nos hemos conocido en una empresa de e-commerce y hemos vivido situaciones bastante divertidas que creemos que es bueno compartirlas y además que otros nos cuenten las suyas para que nosotros nos divirtamos también. No queremos ofender a nadie, seguro que lo haremos, no somos comunicadores profesionales, seguro que soltamos machismos, feminismos, independentismos, fascismos y cualquier cosa que acabe en ismo, seguro que lo tocamos. Que empiece la fiesta. Hola, ¿qué tal, Mr. Aaron y señor Pajilla? Este es nuestro primer programa. Aquí Jaume Milà, programador veterano, también en mis ratos libres.
Muy buenas, don Jaume. Encantado de estar contigo. Aaron Rodilla, gestor de proyectos, normalmente generador de problemas para todo desarrollador.
Hola a todos y todas. Yo soy el señor Pajilla, soy la mascota de este programa y además representante sindical de las voces robóticas en los podcasts.
Pues sí, tenemos una mascota robótica. Venga, al lío. La sección principal de este programa consiste en una entrevista de trabajo, en la que esperamos que el entrevistado o entrevistada lo pase mal. La parte positiva será pasar un buen rato y además pues darle un repaso a las metodologías, técnicas y tecnologías que el entrevistado o entrevistada haya utilizado o tenga experiencia. Para no empezar el programa perdiendo amigos, hemos pensado que los primeros entrevistados deberíamos ser nosotros. Y hoy me toca a mí. Hola, buenos días. Me presenté a vuestra oferta de trabajo y he superado la prueba técnica. Soy un programador con muchos años de experiencia y creo que encajo bastante bien en el perfil que estáis buscando.
Bueno, lo primero, bienvenido a nuestra empresa, ¿vale? Mi nombre es Mario. Lo más importante son las presentaciones, ¿vale? Lo digo porque, bueno, estabas intentando ya vendernos tu perfil. Por favor, un poco de educación desde el principio. Ya me ha dado noticia el CTO de que les ha gustado tu perfil. Yo sí que te puedo decir que has entrado mal, empiezas mal la entrevista, ¿vale? Pero bueno, te voy a dar de todas formas una oportunidad, ¿vale? Sobre todo porque me han dicho que has hecho una buena prueba técnica, ¿eh? Si no fuese por eso. Pero bueno, de acuerdo. Bien, don Jaume, vamos a ver, me gustaría por favor que me presentases tu currículum en un minuto, por favor. O sea, no me des la chapa que muchos como tú me dais cada vez que venís a la entrevista, ¿vale? Porque tengo poco tiempo como CEO de esta empresa. Dime en un minuto lo que has hecho en tu vida laboral.
Engine sky is clear.
Commencing countdown. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Y empecé a trabajar en web en el año 2000 aproximadamente. Y salí a la calle a buscar clientes para hacer webs para pequeñas empresas. Eran webs de tipo presentación, web 1.0, vamos. De ahí encontré un socio, Christian Hagenel. Hicimos algunas webs más para pequeños clientes. Luego encontramos una tercera persona que nos introdujo en el sector de los videojuegos recreativos y máquinas de azar. También casinos online, etc. Trabajamos un tiempo ahí. Después trabajamos para un conglomerado de empresas también de vídeos de azar, de juegos de vídeo de azar. Luego pasé a una empresa de gestión de congresos y conferencias para hacer la parte web y técnica. Y luego al e-commerce, donde es donde más recursos he tenido a mi disposición.
Juegos para máquinas tragaperras. A mí me da la sensación que a usted lo que le importa y lo que está aquí es por la pasta. Usted quiere la pasta, pero el trabajo le da igual.
A ver, el dinero es importante. Quien diga que no, o es un hipócrita o es ingenuo. Y sobre la ética de trabajar en un sector u otro, pues para mí es como, pues imagina una plaga de langostas y una langosta le dice a la otra, no, las margaritas no, hombre.
Mire, no me cuente más, por favor, no continúe porque no sabe decirme, mira, estaba en esta empresa, estuve 3 años, programé en JavaScript, estuve en la otra, programé en Java, crecí como profesional, me hice arquitecto, pum. Ya, mire, yo no tengo tiempo para estarme mirando los currículos que me llegan. Vamos a ver, perfiles como el tuyo, como granos de arroz, tengo en el saco de nos. O sea, perfiles como el tuyo, los que quieras. O sea, empiezas mal, continúas mal, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a tener interés en tu perfil? Es que perfiles mejores que el tuyo tengo.
Bueno, hemos empezado mal. Vale, yo puedo ser bueno para vuestra empresa porque estoy especializado en web, he dirigido equipos de desarrolladores con diseñadores, frontend, backend, incluso lo que ahora llamamos middle-end también. Programo en varios lenguajes, he trabajado en todos los roles de creación de un sistema web, desde despliegue, de frontend, backend, diseño de la topología, de la arquitectura, de la infraestructura, instalación de recursos, etc. Estoy seguro que mi aportación a vuestra empresa sería genial. Sería total, porque es que tengo muchas ganas de trabajar en vuestros aburridos seguros.
¿Qué pasa con los seguros? ¿Algún problema?
No, tranqui, no. Era una broma. Datos son datos.
Vale, le disculpo. Le disculpo. Bien. Entonces, resumiendo, ¿desde hace cuánto te crees que sabes programar?
Lo que he programado casi siempre ha funcionado. He tenido algún fracaso, pero en general bastante bien. Saber programar, eso son palabras mayores. Siempre crees que sabes programar hasta que pasan 5 años y después te das cuenta de que no sabías programar. Entonces, sí, ahora mismo mi nivel de programación es mucho mejor que hace 5 años, pero no estoy seguro que no cambie de idea dentro de unos años.
Oye, una pregunta. ¿Te explicas mejor en el código que en las entrevistas?
Uf, sí. Bueno, es que cuando hablo entro en un bucle de retrospectiva y clasificación.
Bueno, eso me deja más tranquilo. Cuando programas, ¿utilizas algún enfoque de desarrollo de software? TDD, BDD, BUU, TTT, ¿cuál de ellos?
Sí, siempre desde el test. Ya sea por Behavior Driven Development o directamente por el Test Driven Development. Y mira, es curioso que pensaba durante muchos años que sabía trabajar en TDD, y no he aprendido bien a desarrollar desde el test hasta que me he leído un libro de James W. Greening que es sobre TDD en programación embedida, en programación de Arduinos o directamente de microcontroladores, donde se supone que es más difícil de implementarlo. Pero en realidad el TDD, sea en embedidos o en web o en programas de escritorio, para mí es la única metodología que funciona realmente. La alternativa a no hacer test es depurar y depurar y depurar, es hacer un super programa super complejo y al final depurar que te salgan todos los errores, reparar un error, que salte el siguiente, después de reparar el siguiente salta el primero. Y es un no acabar. Puedes hacer test también mientras vas programando en la parte código fuente, pero lo que pasa es que si programas desde el test, los objetos o las estructuras que construyes ya son muy fáciles de testear y son muy fáciles de moquear. En cambio, si tú programas directamente el código fuente, el código del programa, y después de hacer los test para probar ese programa, te encuentras en callejones sin salida, en sitios donde tienes que hacer malabarismos para poder hacer un test, o donde tienes que hacer un test tan complejo casi como el código que tiene que testear. En cambio, desde el TDD, cambio pequeño, rompiendo, refactorizando, Y este ciclo, una y otra vez, acabas construyendo un sistema súper estable y súper mantenido.
Me aburro.
Sí, es un poco aburrido. Oye, mira, que se ha dormido. Vamos un momento fuera y te cuento una cosa. Corría, creo, el año 2001. EasyJet, la compañía que ahora es EasyJet, llegó a Barcelona. Tenía un café de internet en las Ramblas 24 horas. Se llamaba Easy Everything. Creo que tenían otros negocios y todo era Easy algo. Este Easy Everything era un café de internet 24 horas que estaba a mitad de las Ramblas. Para ponerte en contexto, el internet que teníamos en las casas era ese módem con los ruiditos de 56 kilobits. Las cosas, las imágenes, todo era súper lento, todo. Pero además, al principio no había tarifa plana. Al principio se pagaba por contenido descargado. Incluso más aún, mucho antes, se pagaba como llamada internacional si te conectabas a una web de Estados Unidos, por ejemplo. La primera tarifa plana que yo contraté era una tarifa plana de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana. Te podías conectar y descargar todo lo que quisieras. Con eso pagabas X al mes. No me acuerdo cuánto era, pero era bastante. Entonces Easy Everything era una buena opción, porque la velocidad allí era considerable, comparado con las casas. Se juntó además que yo tuve una temporada de paro pagado, porque había estado trabajando algunos años antes ya, y entonces yo estaba estudiando tutoriales de Flash y de HTML y JavaScript, etc. Entonces yo me pasaba la noche entera en el Easy Everything. Por nada, creo que eran 200 pesetas. Entonces un día, cuando estaba trasteando con JavaScript en uno de esos ordenadores de Easy Everything, ordenadores con pantalla de tubo, cada uno en su box, bastante curioso, creo que eran Pentium 2 en esos tiempos. Entonces un día vi una página que decía ¿cómo hacer un virus en JavaScript? Y bueno, el virus, tal como lo llamaban, no era más que for i igual a 0 hasta que i no sea más grande que 1 millón, y la acción a ejecutar este millón de veces era window open cualquier página. ¡Oh no! El ordenador se fundió. ¡Puf! Se apagó, pantalla negra. Y yo me quedé ahí. ¡Buah! Me levanté y me fui corriendo. Estuve 2 semanas en volver a Easy Everything. Estoy casi seguro que al ordenador no le pasó nada, solo que me asusté por novato y por estar haciendo cosas que no debía. Esto no es una apología tampoco a romper ordenadores, ni a buscar cómo hacer virus, ni a hacer gamberradas. Esto simplemente es una historieta que me apetecía contarte. Oye, una cosa. El otro día me enviaste un audio haciendo footing.
Footing. Yo no hago footing.
No, no lo digas. Vale, guau. Wow. Y... ¿pero te salió algo? Bueno, es igual. Paso.
Solo salió champú.
Ey, un momento. Aquí hay algo raro. El sonido que se oye es como orgánico, de piel, de carne.
Sí, es cierto. He aplicado efectos de sonido. El audio original es este.
Vale. Vamos adentro otra vez con el señor ese, que si se despierta... Hola, perdón, estábamos en el baño.
Bueno, hablemos un poco de cosas técnicas, ya que dices que te crees que sabes un poco. Veo que has dicho que sabes programar en Java. Lo dudo.
Java.
Lo dudo, sí, llámalo como te parezca. A ver, ¿cuál es la diferencia entre Java y Kotlin?
A ver, sí, sé programar en Java, pero no sé programar en Kotlin. Hay una versión de Kotlin que es muy compatible con Java, creo que usa la API de Java, pero Kotlin es como más moderno, más seguro, como por ejemplo en el caso de los null, intenta evitar al máximo coste el null pointer exception, que es pesadilla total en Java. Y poco más te puedo decir, diría cosas que no son verdad. No programo en Kotlin, no está en mi currículum.
Oye, y ponías que sabes AWS.
Sí. Es grande, ¿eh? AWS, pero sí, sí.
Que sabes un poquito, bueno, de cómo van las cosas. ¿El servicio este de Route 53? ¿Por qué se llama así?
Creo que a Jeff Bezos le gustan mucho las motos y le gusta mucho principalmente la Ruta 53, ¿no? Nah. No, el puerto 53 es el puerto del servidor DNS.
Y, oye, ¿qué son las bases de datos no SQL?
En una tabla de una base de datos de SQL hay columnas y filas. Todas las filas tienen las mismas columnas. Cada registro es igual que los otros, es uniforme, ¿vale? Tiene la misma forma. En cambio, en una base de datos no SQL, una tabla o una colección tiene una serie de registros y cada registro puede tener la forma que quiera. Puede guardar los datos que quiera. No tiene las mismas columnas, no tiene los mismos campos. Yo la diferencia la veo más como una tabla SQL sería una reja, ¿no? Y una tabla o una colección de no SQL sería como un árbol. Cada rama es un registro. En una base de datos SQL, combinando diferentes tablas, puedes también hacer estructuras de árbol, etc. Y al final tener estructuras similares a las que consigues con una no SQL. Pero para los programadores a veces nos resulta más fácil usar una no SQL. Por ejemplo, en caso de cachés o en caso de necesitar una memoria temporal, provisional, o en caso de unos registros que no sabemos si en el futuro van a mutar y vamos a añadir campos a una entidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas diferencias. La cuestión está en escoger el tipo de base de datos que más se ajuste a tus requisitos.
Vale. ¿Qué tal a nivel de toqueteo con otros desarrolladores? Tal, ¿tienes ahí algún tipo de gustos? ¿Te gustan desarrolladores musculosos, delgaditos? ¿Desarrolladoras? ¿Ni uno ni lo otro? ¿Mix? ¿Tienes algún tipo de preferencia? Solemos trabajar por pareja, ¿sabes? Para que la confianza pues crezca.
Ah, como pareja yo puedo trabajar con cualquiera, me adapto muy fácil. Y por temas ya más calentitos, pues yo soy de los que cree que donde tengas la olla no metas la polla.
Bueno, eso me deja más tranquilo.
Perdón, señor Mario, perdón. ¿Hacemos un paréntesis?
Pero estamos haciendo una interrupción de entrevista.
Sí, le cuento algo, para que no sea tan aburrido.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué?
Es que es un poco un palo, ¿no? Todo esto.
Bueno, pero está porque estamos en una entrevista.
Bueno, pero te voy a contar algo que tiene algo que ver. Este inciso es para destacar una cosa que me he encontrado. En una página que empieza por stack y va de eso, de algo de flow, hay un usuario que se llama Miguel, el probe Miguel, que ha escrito un post que se titula Contador de corazones. Es un script de PHP con MySQL o MariaDB, y el tal Miguel tiene una duda, un problema técnico, y hace una pregunta. Por favor, con este código fuente que os muestro aquí, ¿alguien me puede decir cómo hacer no sé qué? Algunos le preguntan por más detalles. Enseguida hay mucha gente que te quiere ayudar en esta página. Es una buena página. Pero el Miguel hace caso omiso de todas las ayudas y todas las preguntas. Responde alguna cosa, pero nada, balones fuera. Al cabo de un tiempo, Miguel se contesta a sí mismo con una solución y se aprueba a sí mismo como la respuesta correcta. Eso en teoría debería darle puntos. No sé si en esta página, cuando te apruebas a ti mismo, te dan los mismos puntos, pero bueno, allá el Miguel. El problema es que en su solución, a sí mismo, hay una cadena de texto que es la sentencia de SQL, y en medio de la sentencia SQL de tipo string, una variable de tipo string, añade una variable PHP que le viene por el GET de una petición HTTP. Esto es inyección SQL, y Miguel, no solo estás comprometiendo tu proyecto, otros que vendrán y verán la respuesta incorrecta que tú has confirmado como buena, cogerán el código como bueno, como ejemplo. Y en su perfil encontré otros 4 posts más, en total 5 posts, con el mismo proceder. Primero pregunta de PHP con SQL, al final se responde él mismo. Y en las 5 soluciones, Miguel, tienes SQL injection.
¡Ah, oh, wow, vaya maravilla! O sea, se pregunta, se contesta y se aprueba la solución. Hoy en día parece que cualquiera, con un fin de semana, ya parece que sabe programar. Esa sensación ya de que cualquiera, con ponerle un poquito de esfuerzo 2 fines de semana, como hay mucha necesidad de tener desarrolladores, pues oye, ¡pum! Venga, empiezo, tiro líneas, eso sí que a la primera prueba que haces no funciona nada, el ordenador empieza a llorar, pero que acaba provocando, claro, a base de mucho esfuerzo, meses y meses en el que el resto de compañeros están, digamos por así decir, limpiando todo lo que ese desarrollador hace, ¿no? Pues acaba transmitiendo, yo creo, también un poco al resto de departamentos de la empresa, oye, programar no es una cosa seria, podemos meter aquí a cualquiera, con un par de vídeos el fin de semana, y con un poquito de paciencia.
Sí, en parte es así, pero en parte no, junior tiene que haber sí o sí. Todos hemos sido junior, todos nos hemos equivocado, todos hemos perjudicado a la empresa, al grupo, al equipo, sin querer. El problema, y me cuento a mí cuando era junior en ese mismo problema también, es la soberbia del junior. Cuando tú has estudiado un tema, un lenguaje de programación o una metodología o lo que sea, y te crees que lo sabes, no dejas que los otros influyan en tus conocimientos, ¿no? Crees que tu conocimiento es mejor. Y es posible que las cosas que se memorizan las sepa mejor el junior, pero las cosas que solo se aprenden por experiencia, las sabe el senior, el que ya estuvo ahí. Otro día hablamos de la soberbia del senior.
En este caso que ha hecho estas inyecciones, ¿Cómo se harían las cosas bien?
Bueno, casi todos los lenguajes ya tienen librerías de alto nivel que parametrizan las partes dinámicas de las queries de SQL y además las sanean por si hay algún carácter que se pueda usar para comprometer el sistema o cualquier cosa de estas. Si el lenguaje en el que estás programando no tiene una librería para parametrizar y sanear las SQL, entonces recomiendo documentarse muy bien de todas las posibles inyecciones que se pueden recibir. OWASP, OWASP, tiene mucha documentación sobre SQL Injection, tiene herramientas también para probarlas. También hay incluso un sandbox donde puedes probar inyecciones, donde ellos deliberadamente han puesto vulnerabilidades de inyección que tú puedes probar. Hay un muy buen programa que se llama SQL Map, SQL Map. Es un programa de línea de comandos. Este programa es muy completo y puede realizar cualquier ataque SQL Injection. Con esta herramienta se puede probar un sistema. Y si quieres conocer bien SQL Injection, recomiendo el libro Hacking de Aplicaciones Web SQL Injection, de la editorial Zero Word. La primera edición era del Dr. Chema Alonso y Enrique Rando.
Muy bien, bueno, pues don Jaume, le diría que le agradezco su tiempo. La verdad que me ha hecho perder bastante el mío. No creo que tenga muchas oportunidades, como le he dicho. CVs como el suyo a patadas tenemos, ¿vale? Pero bueno, si nos vemos en una situación desesperada, ya le llamaremos, ¿vale?
Y ahora damos paso a la publicidad. Hoy nos patrocina cualquier agua con gas. He llegado a casa, estoy sediento, hace mucha calor. He puesto el agua con gas en el congelador. Y me estoy esperando y haciendo sed. No quiero beber agua normal, quiero beber agua con gas, muy fría. Ahora voy, me saco mis hielos. ¡Ya! ¡Qué bueno! Y cataclop, cataclop. ¡A vuestra salud!
Bebe agua con gas.
Me gustaría contaros un secreto. Cuando tenía 13, 14 años, tenía ese instinto, esas ganas de entrar donde está prohibido hacerlo, de ver lo que no se te deja ver. Eran las cuentas de email de mis compañeros del colegio los que pensaba. Estaría bien poder saber lo que están diciendo, lo que se están escribiendo. Evidentemente, por mucho research y por mucha investigación que hice, no era capaz de entender cómo podía hackear. De hecho, incluso quizás hubiese sido casi imposible hacerlo. Pero analizándolo desde un punto de vista más funcional es cuando me di cuenta que quizás era más fácil de lo que parecía. Empecé a comprobar si intentaba restablecer la cuenta como si fuera ese propio usuario, al final esa especie de disfraz, de falsa bandera, ¿no? Es una estrategia que siempre ha sido muy útil para engañar al adversario, en este caso las medidas de seguridad de tu programa al que estás atacando. Y ahí es donde me di cuenta de que las personas ponían preguntas de seguridad para restablecer la contraseña que francamente eran ridículas. ¿Cómo se llama tu padre? ¿En qué colegio estás estudiando? ¿En qué ciudad vives? Y así es como empecé a reventar algunas cuentas de email. Esto es algo que nadie de las personas a las que se lo dice ha sabido hasta ahora. Hay una moraleja muy interesante en esto, y es que muchas veces pensamos cómo solucionar el problema de la forma más obvia y directa posible, en este caso, escribiendo el código. Pero había una forma más sencilla de entrar, y es que precisamente tenemos que tener en cuenta cuando construimos producto que existen muchas formas de utilizarlo. El Product Manager, junto con el equipo de desarrollo, pensó en estas preguntas de seguridad, pero no se dio cuenta de que solamente tenían sentido si realmente esas preguntas eran un poco difíciles y complicadas. Hoy en día, bueno, con sistemas de autenticación más complejos, detección de dispositivos, esto ya no es tan sencillo, ¿no? Pero en su momento, si hubiese hecho más pruebas y entendido mejor el tipo de usuarios que utilizarían la herramienta, se hubiese dado cuenta que no es un usuario ideal el que utilizaría el sistema entendiendo el tipo de preguntas complejas que necesita hacer el que lo usaría, sino usuarios que lo que quieren es quitarse de encima ese paso. Y ahí es donde, paradójicamente, se genera un agujero de seguridad casi más grande que si no hubieses puesto esas preguntas de seguridad. Por eso, el trabajo de los desarrolladores con sus compañeros de producto es tan importante y es siempre vital entender los diferentes usos y los diferentes tipos de usuario que utilizarán tu desarrollo.
¿Sí? ¿Quién es? Señor Pajilla, por favor, ve a ver quién es.
Es la policía. Preguntan por el que acaba de hablar por el podcast.
¡Lo sabía! No podemos decir que hemos entrado en el email de la gente. ¡Es delito!
No han dicho nada sobre email. Vienen por el que fundió un ordenador en Easy Medicine.
No puede ser, es imposible. Ese ordenador no se fundió, lo que pasa es que agotó la memoria y no tuvo para el sistema operativo, pero eso se reinicia y ya está, ¿no? Y además, ¿habrá prescrito o algo?
Dicen que ese ordenador acababa de realizar un ataque con 1 millón de peticiones contra la web de la INEM.
Pues en este caso, diles que no estoy, que me acabo de tirar por la ventana. Venga, chao. Nuestra primera entrega. Esperamos que os haya gustado mucho, o no. No esperamos nada.
Gracias, Llamas. Es un auténtico placer. Nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias, Aaron. Venga, nos vemos. Este programa no sería nada sin la música de Kevin MacLeod, de la página incompetech.filmmusic.io. También hay que decir que hacemos uso del software Audacity para mezcla de audio, un software open source. Estos agradecimientos y más información en lapajaenelojoajeno.com. Sácabate el duro.